Y aquí en Herrera, en COPE, en este lunes con el que terminamos el mes de enero, tenemos la inmensa alegría y la suerte de contar con nuestro queridísimo arzobispo, Monseñor Javier Martínez. Don Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan de.
Bueno, en primer lugar, querido don Javier, ¿cómo se encuentra usted? Tuvimos el susto del accidente, pero ya afortunadamente está a pleno rendimiento.
Pues prácticamente sí. Fue verdaderamente un susto grande y yo todavía no me explico. Ya está, como pude sobrevivir y salir del coche, pero la verdad es que estoy prácticamente bien, todavía con dificultades y entumecimientos y así, pero estoy bien, no tuve ninguna lesión y solo las magulladuras. Por lo tanto, y estoy seguro de que eso se lo debo a la oración del pueblo cristiano, que muchas personas te dicen que todos los días pido por usted, que no, cuando piden por mí no piden por mí, piden por mí, porque yo no me puedo separar de la Iglesia de Granada, por lo tanto piden por todas las necesidades de la Iglesia de Granada, pero ahí estoy yo. Y el Papa cuando me saludó me dijo que estuviste a 2 centímetros del juicio final. Y le dije, sí, Santo Padre, pero no me aceptaron. Y me dijo, pues nada, a seguir trabajando. con su humor característico, ¿no? Ese fue el saludo cuando me vio entrar en la sala donde íbamos a tener la audiencia, todo el grupo de obispos andaluces, ¿no? Y bien, gracias a Dios, también soy consciente y agradezco muchísimo todos los mensajes de afecto, de oración, de comunión en la oración, que fue la semana del accidente y la siguiente al accidente ha sido un volcarse de cientos y cientos de personas. Y no, esta es una ocasión preciosa para poder agradecérselo a todos y cada uno, y a los muchos que no se hicieron ni siquiera notar, pero que sé que han estado unidos en ese tiempo. Tanto en el del accidente como en el de la visita en Límina, que también era otra ocasión de estar unidos todos, ¿no?
Y es que ha estado don Javier, como ha dicho, junto al resto de obispos andaluces en Roma, en esa visita que realizan cada 5 años, quiero recordar, todos los obispos del mundo al Papa, la visita ad limina. Don Javier, ¿cómo han transcurrido esos días romanos? ¿Cuáles han sido sus impresiones de esta visita?
Pues ha sido ante todo una gran experiencia de comunión. No, nos faltaba el pueblo cristiano, porque en las anteriores siempre acompañaba una peregrinación de cada diócesis, lo cual hacía también muy bella la experiencia de comunión con el pueblo cristiano. Pero dadas las condiciones de la pandemia, pues no se podía participar, diríamos, en actos masivos de ninguna clase, y entonces hemos ido los obispos prácticamente solos, ¿no? Aún así ha sido una bellísima experiencia de comunión con el Santo Padre, que es ya está quien tiene la misión de unirnos en la fe y en la caridad, y de comunión entre nosotros, porque también una semana entera los obispos conviviendo juntos, de la mañana a la noche, pues hace que nos conozcamos mejor, que podamos, y además había un grupo de obispos verdaderamente nuevos para quienes era su primera visita en Límina. Pienso en el obispo de Jaén, por ejemplo, que lleva apenas 2 meses en Jaén, ¿no? Y también era su primera ocasión de visitar Límina, pues bueno, pero lo mismo el de Almería, en fin. Ha sido una experiencia bellísima de comunión con el Santo Padre y entre nosotros. Y puedo decir que también con el pueblo cristiano, porque yo no ha habido Eucaristía de las que hemos celebrado en las basílicas apostólicas en las que tenemos la obligación de celebrar en la visita ad limina, donde no hayan estado todos los fieles granadinos. Y digo los fieles granadinos por señalar los primeros que estaban, pero todos los granadinos, creyentes y no creyentes. Yo, ya está, se los presentaba al Señor a través de mi pobre persona, pero todos estaban ahí.
¿Qué mensaje cree usted que ha querido trasladarles el Papa para que nos lo trataran a la vez los obispos a los granadinos, para los ciudadanos en general?
Bueno, pues pienso, había habido dos grupos de obispos españoles antes ya haciendo las visitas a Límina, porque las hacemos por países, ¿no? Y luego dentro de cada país los obispos son muy numerosos, pues en grupos más pequeños. Y nosotros estábamos Andalucía, las dos provincias que incluyen Murcia y Canarias, las dos provincias eclesiásticas de Andalucía, Granada y Sevilla. Y también los obispos de la provincia eclesiástica de Extremadura. Lo primero que quisiera decir es que la más larga hasta ahora ha sido la nuestra, y que mientras que el Santo Padre se solía levantar una vez o dos en las visitas anteriores a beber agua o así, en la nuestra nosotros estuvimos un poquito más de 3 horas sin que el Papa se moviese de la silla, verdaderamente en un clima de fraternidad, hoy diríamos de sinodalidad, ¿no? Pero en un diálogo fraterno donde el Papa nos dijo, hablad con toda libertad y hablamos, fue una verdadera conversación. ¿Qué cosas nos subrayó el Papa? Pues yo señalaría fundamentalmente dos. Una, el que no nos limitemos a cuidar de los cristianos, que pensando siempre en este tiempo de pospandemia, donde a veces la preocupación es pues si han descendido los que vienen a la catequesis o los que vienen incluso a las celebraciones litúrgicas, que nos preocupemos de los que faltan por un motivo o por otro, por miedo o porque han fallecido y están sus familias ahí, y que nos preocupemos de los que no vienen nunca, es decir, que salgamos en busca de... Y no en busca, también nos habló mucho en que el apostolado cristiano no es proselitismo. El apostolado cristiano es la expresión del afecto de Cristo por el ser humano, por cada persona humana. Y que entonces nosotros, que como cuerpo de Cristo, como Iglesia, lo que tenemos es que poder mostrar ese afecto, ¿no? Sin ninguna intención posterior, ni siquiera de atraerlos a la Iglesia, sino simplemente querer con la gratuidad con la que Dios nos quiere a nosotros. Yo diría que ese fue probablemente el mensaje más claro que salía de los distintos temas que íbamos abordando, ¿no? La catequesis, la iniciación cristiana, el bautismo, los catecumenados de adultos. Nos insistió mucho en que la catequesis no fuese una lección, no fuese una clase, que la catequesis es una introducción a una forma de vida que los cristianos vivimos, ¿no? Y esa introducción se hace acompañando a las personas, si es posible a cada persona. Y luego un segundo punto del mensaje, que parece menos importante, pero que va ligado al anterior también, es la necesidad de desarrollar la imaginación. Es decir, de no contentarnos con la rutina de lo que se ha hecho siempre, de lo que se ha venido haciendo pues tradicionalmente y así, sino con la misma finalidad, de que los hombres puedan descubrir a Dios y descubrir a Jesucristo, pues desarrollar modos de hacer imaginativos y que puedan mostrar el amor de Dios a las personas concretas, ¿no? Pues hablamos también del matrimonio y de la familia y de la dificultad que vive en un mundo como el nuestro, y no principalmente ni solo por motivos políticos, sino por todo el modo cultural de vida en el que estamos en estos momentos, ¿no? Y no solo en España, sino en el mundo entero, ¿no? Y eso dificulta, por decirlo, no lo dijo el Papa así, pero por decirlo con palabras de un teólogo, hace del matrimonio casi un acto revolucionario. Pero lo dijo, con otras palabras, el Papa lo dijo. Hay que alentar y sostener a la gente con, ya está, de nuevo, con propuestas educativas llenas de imaginación.
Don Javier, ¿se le ve al Papa especialmente preocupado por algo?
Pues porque seamos lo que tenemos que ser, que es discípulos y siervos discípulos de Jesucristo y siervos de los hombres por amor a Jesucristo. Yo creo que esa es la preocupación verdaderamente dominante también en todo su ministerio. Por la doctrina social, pero bueno, él insistió ya en Evangelii Gaudium, y yo creo que ese es uno de las claves de su mensaje siempre, ¿no? Que la doctrina social no es pues una especie de especialidad teológica para algunos en el seno de la Iglesia, sino que la doctrina social pertenece, lo digo de manera un poco técnica, como el mismo Papa lo dijo en su primera encíclica, que la ha llamado programática, que pertenece al querigma de la Iglesia, es decir, no se puede anunciar a Jesucristo sin ser testigos al mismo tiempo del modo de vida que nace de Jesucristo, y eso es la doctrina social. Teniendo en cuenta que estábamos en Andalucía y en una serie de provincias, pues Cádiz, Granada, Málaga, Almería, que reciben Huelva, que reciben mucha inmigración, pues estuvimos un buen rato hablando de los inmigrantes y de la necesidad de acogida, y de acogida con una meta, que es la integración, y que eso es responsabilidad mucho nuestra. Ciertamente no solo nuestra, también de las autoridades, pero también ahí nos apuntó hacia una búsqueda de una colaboración con las autoridades para poder abrir el camino a tantas personas que huyen de circunstancias muy, muy difíciles, mientras que nosotros tenemos pueblos vacíos, ¿no? Nos contó algún ejemplo de integración donde en algún pueblo de Italia, después de años, eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Pero después de años, pues habían conseguido una verdadera convivencia entre los habitantes del pueblo italiano y los inmigrantes que habían venido de África. Y de eso estuvimos hablando un buen rato, y nos habló del corazón de Cristo. Y ahí hace falta efectivamente una colaboración con las autoridades en la medida en que sea posible, con las nuestras y acaso también con las de algún otro país vecino, ¿no?
Pues aquí don Javier ya sabe, se ha hablado mucho de las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia. Hay que volver a aclarar, me parece, que ha sido la Iglesia quien ha denunciado esos errores y ha tenido la iniciativa de devolverlos.
Ya está. Lo que pasa es que ahí eso está envenenado siempre porque se entiende por la Iglesia los obispos y los curas. Y pocas veces se cae en la cuenta de que la Iglesia es el pueblo cristiano. Es el pueblo cristiano quien ha cuidado, muchas veces ha construido y desde luego ha mantenido y mantiene vivos pues la inmensa mayoría de esos inmuebles, ¿no? Que están en su inmensa mayoría inmatriculados correctamente. Los errores que ha habido, los que hay en esa gran lista de bienes del pueblo cristiano, que es parte del pueblo español, y que paga sus impuestos igual que los demás, pero y que vota también hay que tenerlo en cuenta, pero efectivamente es la misma Iglesia la que ha descubierto y ha comunicado tranquilamente qué errores había en algunas de esas inmatriculaciones, ¿no? Pero muy proporcionalmente son poquísimas en relación al número de bienes que el pueblo cristiano posee a lo largo de 20 siglos de historia cristiana, si es que es natural.
Desde luego que sí. Ahora mismo, don Javier, hay unas 317 personas en los hospitales con coronavirus, 25 están en la UCI, ya son 1.919 las personas aproximadamente que han perdido la vida en la pandemia en nuestra provincia. Hay que seguir siendo precavidos, pero también mantener la esperanza.
Claro que hay que mantenerla, sobre todo porque nuestra esperanza no la tenemos puesta en la salud, la tenemos puesta en la certeza de que si hemos sido creados por Dios, hemos sido creados para la vida eterna. Y por lo tanto, la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros. y no digo solo sobre los cristianos, no la tiene sobre nadie, porque el amor de Dios es infinito. Entonces, claro que hay que mantener la esperanza, hay que seguir luchando porque la pandemia no se ha ido, ¿no? Y ya está, y hay quien dice que tendremos que acostumbrarnos a ella como una especie de gripe permanente o que pueda aparecer en una determinada época todos los años o así, pero gracias a Dios yo creo que podemos mirar con optimismo. La esperanza la tenemos puesta en la vida eterna, pero también a la pandemia la podemos mirar con optimismo. Al mismo tiempo que no podemos jamás olvidarnos de los sufrimientos grandísimos que ha provocado en los difuntos y en las familias de los difuntos, porque cuando, sobre todo en la primera ola, ¿no?, cuando todo era tan nuevo y tan desconocido, pues las personas eran enterradas casi sin poder despedirse y sin poder experimentar el afecto y el cariño de la familia. No podemos olvidarnos de ninguno de ellos, que son parte nuestra, son miembros de nuestro cuerpo. Es un dolor que nos afecta a todos, ¿no?, y a todos por igual. Y nos sentimos unidos a aquellos que lo han vivido en su carne más de cerca. Y luego, pues claro, hay que mantener las precauciones que se nos invita a mantener, y mientras el fenómeno no pase, si no del todo, por lo menos que pase a ser un episodio tan normal como es la gripe cada año, ¿no?
Mañana
si pudiera pasar del todo, que pase, vamos, evidentemente.
Ojalá. Mañana es el día de nuestro patrón, de San Cecilio. Es volver a recordar, sobre todo, me parece, don Javier, los orígenes apostólicos de Granada.
Claro. El hecho de que antes de que se firmase, vamos, de que se estableciese la paz de Constantino, cuando todavía estaban, diríamos, las persecuciones en marcha, en una ciudad llamada en aquellos momentos Elvira, pero que corresponde a nuestra Granada, se pudiese celebrar un concilio en el que participaron 80 obispos, indica la tempranísima evangelización que tuvo lugar en todo lo que es la provincia bética, tanto a través del Guadalquivir, que entonces era navegable hasta Córdoba y hasta quizá más arriba de Córdoba, como a través de Cartago Nova, lo que es la actual Cartagena, ¿no? Por las dos partes, el cristianismo había llegado a Granada ciertamente en las primeras generaciones cristianas. Y el concilio de Elvira es el primer concilio del que se nos conservan las actas, no en el manuscrito original, pero hay manuscritos después eso del en torno al año 1000 que mantienen y conservan la lista de los firmantes en aquel concilio, ¿no?, entre los cuales estaba Osio de Córdoba, una gran figura de la, porque Córdoba era la capital de la Bética en aquel momento, pero eran 80 obispos, de la mayoría de ellos de Andalucía, algunos del norte de España y algunos de Francia, de lo que hoy es Francia. Y eso indica, si pudo haber un concilio con esas condiciones, primero indica que aquí había una relativa paz, y en segundo lugar, que era un lugar conocido para los cristianos, evidentemente, y con una tradición cristiana detrás. De la historia de San Cecilio, pues lo que sabemos es el nombre de San Cecilio. Luego, la elaboración que con motivo del hallazgo de los libros plumbeos se hace de su historia y de su vida, pues es probablemente legendaria, ¿no? Pero el nombre de San Cecilio está atestiguado mucho antes de los libros plumbeos y, por lo tanto, puede ser un recuerdo auténtico. En todo caso, lo que es innegable es que en los primeros siglos cristianos, los primeros siglos de nuestra era, el cristianismo estaba sólidamente implantado en Andalucía y en Granada.
Eso es un hecho. Pues este fin de semana salían dos procesiones por las calles de Granada con todas las medidas de seguridad, todo lo previsto. Y, señor arzobispo, todo parece indicar que a mediados de abril podremos vivir esas manifestaciones de fe.
Pues Dios lo quiera. Yo lo deseo con toda mi alma. salvo que las cosas se pusieran peores que están ahora mismo, yo creo que no habrá ningún problema. Pero pedimos que no se pongan, pedimos que al contrario, que mejore la situación. Y aunque fuera la que hay ahora mismo, pues saldrían con las mismas medidas de seguridad que tenemos que salir, que han salido estas dos, pero saldríamos igual.
Pues le agradecemos muy de veras, don Javier, que haya querido estar con nosotros compartiendo estos minutos después de la visita límina al Papa junto al resto de obispos de la comunidad autónoma andaluza. Le agradecemos muy de veras y le pedimos ese favor, que se cuide muchísimo, que es muy importante.
Que nos mantengamos orando unos por otros en comunión, unidos, porque somos una sola familia.
Un abrazo, don Javier.
Un abrazo.